Vamos a cerrar las jornadas de esta quinta edición con esta sesión plenaria con la que os queremos ofrecer una visión desde el ámbito de las políticas públicas aplicadas a las tecnologías libres. Para ello, hemos invitado a... Esto no se oye, ¿eh? A Lourdes Muñoz, ingeniera técnica en informática de gestión y diputada en el Congreso de los Diputados desde el diciembre de 2002. En la actualidad es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de Sociedad de la Información, que pertenece a la Comisión de Industria. También es vocal de las Comisiones de Ciencia e Innovación y de Igualdad. Lourdes llevó en la octava legislatura el proyecto de ley LISI, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información y también la Ley de la Administración Electrónica. Y hoy está aquí para darnos su visión y opinión acerca del estado del arte del software libre en España y de las políticas públicas que desde la Administración se están llevando a cabo para la promoción del software libre y su uso. Lourdes, gracias por estar aquí, cuando quieras.
Muchas gracias. Primero de todo, de verdad, agradecer a Lluís Vicens, que fue la primera persona que me contactó y supongo que considero que debería participar en este congreso, al Servei de Sistemas de Información Geográfica y Detección por organizarlo y por reunirnos aquí y sobre todo deciros que yo sobre todo he venido a un rato de la mañana a aprender, porque creo que supongo que mucha gente de las que estamos aquí venimos a compartir conceptos, ideas, para aprender y mejorar, y creo que es de lo que va estas jornadas y creo que son muy interesantes. Felicitaros porque sea ya la quinta edición. Mantener un evento y una periodicidad constante en una cuestión de estas no es fácil y creo que es importante que hoy os reunáis aquí, como he visto, gente de la universidad, de pequeñas empresas y de la administración pública para hablar de los sistemas de información geográfico y el software libre. La primera cuestión, un poco yo entendí que tenía el encargo de hacer una visión más política y de la administración pública, me hizo especialmente ilusión, lo comentaba hoy, porque en general pues he hecho muchas charlas de software libre, administración pública, posición política, incluso en el FIS de Brasil, y en cambio en Cataluña, que es de donde yo soy, había hecho pocas, ¿no? A veces pasa eso. Y bueno, cuando me llegó este evento, que justo era en Girona, pues me hizo especialmente ilusión. Yo creo que para abordar las políticas públicas sobre el software libre en general, lo primero que debemos preguntarnos es, un pasito más atrás, conceptualmente, ¿qué modelo de sociedad del siglo XXI queremos? ¿Qué modelo de sociedad en red queremos? O sea, estamos sin duda en la sociedad en red. Otra cuestión es que todo el mundo esté incluido, ¿no? Y respondiendo a eso, seguramente nos saldrá, o a mí me surge, cómo han de afrontar la administración pública, los gobiernos, sus políticas respecto al software libre. Yo creo que hemos de apostar sin duda por la sociedad del conocimiento, pero la hemos de construir, no existe, existe la sociedad en red, y para eso debemos apostar porque todas las personas puedan acceder al conocimiento y se genere beneficio y oportunidades en torno a la ciudadanía. Y por tanto, a partir de ahí, la apuesta por el software libre. También creo que es muy importante algunos... Antes de hablaros de ejemplos concretos, de cuestiones concretas, mi primera parte de la intervención será más ideológica o conceptual. No siempre os daré respuestas a todos, pero sí hay algunas cuestiones que creo que desde el ámbito público, de la política y de la gobernanza se han de tener en cuenta, se han de plantear los partidos o la gente que hace políticas públicas a la hora de abordar estas cuestiones. Primero era esto, lo conceptual, o sea, a la hora de definir políticas públicas hemos de pensar que esto no es un tema técnico, es un tema político. O sea, apostar o no por las tecnologías abiertas supone una apuesta política, ¿eh? Y demasiadas veces desde el ámbito de la política se cree que esto es una cuestión solo técnica o las decisiones, evidentemente la aplicación concreta será técnica, pero yo que procedo del ámbito municipal, es una de las cuestiones que más me gustó ser en su día, participar en la política municipal. A mí me enseñaron, y siempre lo explico porque casi todos mis compañeros y compañeras del ámbito público, sean del partido que sean, han pasado por la vida local y así me entienden, Y yo les digo que igual que el urbanismo tiene ideología, depende cómo lo hagas y cómo estructures una ciudad, las políticas, pero en cambio la piedra se ha de mantener y el puente se ha de aguantar y eso es técnico, pues la tecnología, la opción tecnológica o las políticas públicas sobre tecnología también, depende cómo la hagas, tiene ideología y por tanto han de tenerlo en cuenta. Entonces, en este sentido, yo creo que hay 7 principios de diferentes cuestiones que sí que se han de tener en cuenta a la hora de definir estas políticas públicas. Solo los enunciaré y luego pasaré a uno de ellos, que es el software libre. Pero sí que creo que tienen que ver, porque creo que las políticas no de software libre se enmarcan en una apuesta global por la sociedad del conocimiento, por el empoderamiento de la ciudadanía o no. Para mí, el primero sería que respecto a las políticas de inclusión tenemos que apostar por usos sociales de Internet y por una visión crítica de los usos de los servicios en la red y, por tanto, intentar que cuando se hacen políticas llamadas de alfabetización digital no formemos a meros consumidores de servicios, sino a ciudadanos críticos y ciudadanos que se empoderen y sepan qué están utilizando y por qué y que elijan desde la opinión. Segundo, el acceso de la tecnología debemos garantizar a un acceso a banda ancha de calidad. Tercero, deberíamos garantizar la net neutrality para que Internet siga siendo un espacio de oportunidades y equitativo. Cuarto, debe haber, en este caso en nuestro país, creo que para desarrollar un sector TIC y las posibilidades de emprendimiento necesitamos más capital riesgo en este ámbito en concreto, en general, pero en este ámbito especialmente. Quinto, la administración pública debe promocionar el software libre y utilizar los estándares abiertos de forma prioritaria. Sexto, todo lo que llamada la web social, la web 2.0, más participativa, creo que requiere de una participación, escucha y interacción por parte de la gente que desarrollan o cargos políticos o cargos de gestión pública para interactuar con la ciudadanía. Y séptimo, que no es el mismo que el anterior, pero es parecido, debemos aplicar el Open Government, que significa Open Data y Open Process, o sea, abrir los datos y la información pública a la reutilización y que los procesos de participación y decisión pública sean también transparentes para la ciudadanía que le interese seguirlos. Basados en estos principios, también creo, otra segunda reflexión más teórica antes de entrar en el, o más conceptual, en el concretamente en qué conceptos, en qué mejoras, en dónde está el estado del software libre en España y la legislación. Últimamente estoy reflexionando con alguna gente con la que me relaciono y también lo quería poner en común con vosotros y vosotras. Existe, es una pregunta. Creo que existe un choque cultural muy importante entre direcciones en general, de la política, de las empresas, decisoras y las nuevas generaciones consideradas nativos digitales, que creo que aquí en la sala todo el mundo solo sabe lo que es, pero que creo que no solo son las personas de menos de 30 años o nacidas después de los 80, sino también toda la gente que hace un uso intensivo de la red y que, dijéramos, vive en red o actúa en red. Un cierto choque cultural, creo que derivado de que, ahí viene la pregunta, ¿podemos decir que existe un nuevo movimiento político-social llamado movimiento open? Estructurado, no sé si estructurado y organizado bien, ¿no? Pero aquí entraría desde la Wikipedia a las comunidades de desarrolladores de software libre, en ámbitos de la cultura, la free cultura, el open access, el movimiento open data, open government. ¿Podemos hablar de un nuevo movimiento social que va a tener un impacto, que aporte nuevos valores a la ética política o a las teorías políticas, como fue en su momento en los años 70 el feminismo o el ecologismo, y esto acabará siendo asumido como tesis o discutido desde, en mi caso, desde la socialdemocracia? Y creo que es un tema que está ahí, que está presente hace años y que ya se está convirtiendo cada más en una opción política y de valores, sobre todo por la gente más joven, pero no solo. Y en este sentido, ya haciendo este preámbulo ideológico de gestión pública y de principios de la administración pública o de las políticas públicas, creo, y me centraré ya que, ya lo he dicho, pues una de las líneas es, dentro de este marco, apostar por el software libre, porque es una apuesta de valor añadido y de innovación, y creo que la sociedad del conocimiento debe ser construida a partir de generar conocimiento compartido. ¿Y eso qué quiere decir? Que genere beneficio en el conjunto de la sociedad. Y este para mí es la ventaja social del software libre. En este sentido, yo también creo que el software libre simplemente, aunque es una herramienta más para construir la sociedad del conocimiento en un marco más global, que es que lo que queremos es el conocimiento compartido. Y en este sentido, el software libre para mí no es el final, es un vehículo, aunque sea también una forma de construir una aplicación informática, no una finalidad en sí misma, sino creo que lo importante es, desde un concepto más amplio, apostar por el conocimiento compartido y, en ese sentido, utilizar herramientas y tecnologías abiertas como una de las prácticas y uno de los métodos para ello de las cuestiones. Y en este sentido creo que las administraciones públicas deben promover y apostar el software libre por sus ventajas sociales, ya que creo que por un lado permiten el acceso a las TIC a las personas con menos recursos o desarrollar políticas públicas porque suponen un cierto ahorro en la accesibilidad, son más accesibles. En general existen algunas aplicaciones casi siempre de acceso libre y gratuito, eso no quiere decir que todo el software libre sea gratuito, lo sé perfectamente, pero sí que permite esa accesibilidad. Y a la vez, creo que desde el punto de vista de la administración pública también supone una ventaja por no tener dependencias y poder utilizar el dinero público en vez de en licencias en otras cuestiones de desarrollo y de tener tecnología propia y libertad. También creo que supone una ventaja para la economía. Todo que para mí... recuerdo hace ya 2 años o 1 año y medio, creo que una de las grandes paradojas de que me inspiró un artículo de Mercé Molins en El País, cuando hablaba del aniversario de los PCs, es que precisamente, siendo como es el hardware del PC, un hardware ahuerto, por decirlo así, un estándar, precisamente la gran marca que montó su gran sistema operativo mayoritario se basó en un hardware abierto y que su software, su sistema operativo pudiera funcionar en todos los ordenadores, que creo que es una de las paradojas de uno de los sistemas privativos el más extendido, ¿no? El Windows, que casi todo el mundo, ahora cada vez menos, pero es el oligopolio o el monopolio, era hace muy poco del PC particular, de las personas individuales, no evidentemente de otro tipo de sistemas, ¿no? Pero para mí ya es una de las paradojas que el gran sistema operativo se baseara en un hardware y un estándar abierto. Pero creo sin duda que para la economía supone innovación, supone economía más abierta, más oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, y en este sentido supone una oportunidad social, como os he dicho antes, pero también una oportunidad económica desde el punto de vista de una estrategia de economía, y más en los últimos tiempos que estamos hablando de economía sostenible. Ahora os haré un repaso pequeño, pero de algunas de los avances que hemos realizado en los últimos años en España de promoción del software libre en las administraciones públicas. Creo que, no porque yo la protagonizara, pero uno de los puntos de inflexión en un momento determinado fue en el año 2005, cuando en el Parlamento aprobamos una proposición no de ley de promoción del software libre y de apoyo al software libre. Era una proposición de aquellas que para alguna gente de la comunidad se quedó corta, pero políticamente era importante porque al final conseguimos el apoyo unánime del Parlamento a favor del software libre en unos principios básicos, y creo que unas preguntas básicas que respondía a la proposición de ley ha podido marcar luego la ley, como la ley de administración electrónica que os comentaba después. Una proposición de ley no es de obligado cumplimiento de una ley, pero sí es una tendencia política que marca y tuvo la fuerza que en aquel momento la unanimidad luego hizo que para promover otras cuestiones dijeras, hombre, lo mínimo que ha aprobado todo el Parlamento no lo vamos a aplicar a una administración pública, como la cuestión, la gran discusión en aquel momento si la opción era la neutralidad tecnológica o no, ¿no? Entonces, deconstruimos y quitamos la neutralidad tecnológica a cambio de dividir en dos conceptos básicos que sí que aprobamos, que era que las administraciones tienen que generar condiciones de libertad de opción por parte de los, en este caso, los usuarios o los ciudadanos, y por tanto una persona no tiene que estar determinada a la hora de relacionarse con la administración pública en una determinada aplicación. O sea, no puede ser que vamos a traducirlo en lo práctico, que la web de una administración pública te condicione a solo usar un navegador, aunque sea el mayoritario, o que te pida un documento .doc solamente, sino que como mínimo las que tienen un número máximo tienen que poderse desarrollar. Por tanto, la administración no te puede imponer a ti, persona individual, qué aplicación debes utilizar. Y la otra cuestión respecto a adquisición de software, los términos de la proposición no de ley eran escoger la mejor opción dando posibilidades al software libre, siempre evaluando una opción del software libre. Porque también había la discusión que siempre no la hay, siempre no es segura, puede ser o no, yo ya sé que esto no, pero dijeron, bueno, pues como mínimo que cada vez que la administración pública, ojalá se hiciera esto siempre, que tenga que hacer una compra o un encargo, como mínimo se evalúe una de software libre, y si al final técnicamente consideran que no, pues sea que no, pero que se evalúe, como mínimo que a la hora de valorar, porque lo que realmente muchas veces pasa es que no existe ni la evaluación de comparar y decidir, sino simplemente se opta por una opción, pues como mínimo que se evalúen y se descarte o no por opciones técnicas. A partir de esa proposición de ley también instaba al gobierno a crear organismos, acciones que promovieran la cultura del software libre, sus ventajas entre la administración pública, y un año después, en el 2006, se creó el CENATIC. Yo creo que muchos de vosotros y vosotras lo debéis conocer, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación basadas en fuentes abiertas, y su función es precisamente promover entre las administraciones públicas, entre las pymes, la utilización de tecnologías abiertas y aplicaciones basadas en estándares abiertos. Y en ese sentido, contrastar información. Por ejemplo, una de las cuestiones básicas es entre diferentes administraciones públicas que están haciendo desarrollos poder poner en común para compartir precisamente y para cada uno no empezar de cero, para estandarizar, para normalizar o verificar el software y por tanto darle sello y no diría yo calidad porque no es así, lo sé perfectamente, pero sino dar garantías, animar a otros municipios o a otras administraciones a que lo utilicen, y en este sentido yo creo que su acción de promoción está siendo importante y de aglutinar diferentes experiencias que estaban muy dispersas, ¿no? Por tanto, una primera posición política, luego la creación de un organismo público que depende del Ministerio de Industria para promover el software de fuentes abiertas, y luego en la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, la llamada Ley de Administración Electrónica, que el principio de esta ley es, el objetivo de la ley es que cualquier persona tiene que poder hacer online o por vías electrónicas cualquier acción ante la administración que pueda hacer presencialmente. Por tanto, si puede pedir una documentación, si ha de poder hacer un trámite personalmente, si ha de poder hacer también online como un derecho, y esto lo incluye la ley como derecho. La ley tenía que estar en marcha en todas las administraciones públicas antes de diciembre del 2009, pero es verdad que ahora hemos hecho una próloga de un año o dos, porque es verdad que muchos municipios les han encontrado el año del despliegue de la ley, de la aplicación y la inversión en la ley, justo en el momento de más crisis y de menos ingresos por parte de los ayuntamientos. Y, por tanto, ahora se ha hecho una prórroga de 2 años más, realmente para ajustarnos a la realidad, porque en el 2006 no había el panorama financiero y de crisis que hay ahora. Pero, en todo caso, la ley está aprobada, tienen una prórroga, pero lo han de aplicar. Y, aparte de este principio básico, algunos de los conceptos aprobados en el 2005 como apuesta política pasaron a la ley como ley, por tanto, como legalidad y como de obligado cumplimiento, que es una diferencia. Uno de ellos es esta cuestión que os he comentado, que es la ciudadanía la que tiene el derecho a poder elegir aplicaciones a la hora de relacionarse con las administraciones, y por tanto las administraciones tienen la obligación de no solo ofrecer el sistema mayoritario, sino también otros programas. Y la segunda cuestión, creo importante y relevante, es que se introdujo 2 cuestiones en el Parlamento. La primera, que las administraciones públicas debían optar preferiblemente por estándares abiertos, y que la propia ley incluyó, y es la primera ley en el ámbito europeo que lo incluye, la definición de estándar abierto dentro de la ley. Por tanto, deja claro como mínimo lo que no es estándar abierto. Y considera estándar abierto el que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, o el que su uso y su aplicación esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual industrial. Por tanto, dentro de la definición marcada por la ley no pueden entrar aplicaciones con licencia cerrada. Y esto es lo que contiene la ley, y ahora creo que hemos de conseguir que todas las administraciones públicas, porque sé muy bien que de aplicar la ley a que todo el mundo lo cumpla, sea en lo público o en lo privado, hay un margen, pero que ahora ya no es una apuesta individual, sino que una ley recoge nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas a que una administración cumpla estos principios. Y la LISI, que en principio las modificaciones que hacían no iban encaminadas a estas cuestiones, sí que recogió en una disposición adicional una cuestión también que es muy importante, que se están haciendo algunos desarrollos en algunos ministerios, pero sería importante conseguir más, que era que las administraciones pongan los contenidos de su propiedad a disposición de la sociedad, de manera digital siempre que sea posible. Por tanto, un pequeño principio del open data o del open de la información. No evidentemente desarrollado, pero sí que ya marca que por principio deberían hacer eso. En España, haciendo un repaso a nivel global, yo creo que lo conocéis, para mí, sin duda, donde se ha empezado las administraciones que han tomado la bandera y la iniciativa inicialmente en estas cuestiones han sido primero Extremadura, que primero lo aplicó, optó por el software libre, primero en la educación y luego en todas las aplicaciones de uso en la utilizadas por la comunidad autónoma, por el gobierno autonómico, perdonad, y luego Andalucía, que también lo ha utilizado primero en la educación, están haciendo la migración en la sanidad pública y tienen una apuesta en este sentido el gobierno, y también en todas las aplicaciones que hacen de alfabetización digital para ciudadanos utilizan las versiones libres, que también es importante, porque es importante utilizarlo en los escritorios de nuestra administración dentro, pero también es importante promocionarlo en la educación hacia la ciudadanía y normalizarlo como un software más, ¿no? Y en este sentido también hemos de tener en cuenta que casi en cualquier estudio de ámbito europeo, España sale como uno de los lugares con más desarrollo del software libre, más aplicación del software libre respecto a otros países. Quería acabar también por poner énfasis en un estudio que seguramente muchos de vosotros conoceréis, pero a veces me encuentro que no, y creo que es un buen recurso a la hora de argumentar el software libre, que es el que presentó la EOI, la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, un informe de abril del 2009, que habla de las oportunidades del software libre, capacidades y derechos de innovación, porque para mí es un manual de referencia a la hora de de unos principios básicos para que la administración utilice y apueste por el software libre, porque el resumen ejecutivo concluye que el software libre representa una opción tecnológica de calidad que impulsa la innovación, que crea tejido industrial y asegura la libre competencia, que fomenta el escrutinio público y optimiza el gasto público de informático, que garantiza la igualdad de oportunidades de proveedores y de seguridad de la información y que ensancha las libertades en la sociedad de la información y favorece la cultura abierta. Y creo que son principios realizados por un organismo de este ámbito muy importantes a la hora de basar en conceptos y en la defensa de la utilización del software libre y de la adopción del software libre por cualquier administración pública, que puede servir de referencia y que seguramente puede ser también, creo que a lo mejor si no existieran escuelas públicas, difícilmente se harían estudios con estas conclusiones muchas veces, ¿no? No digo que en el ámbito privado no puedan seguir, pero es más dificultoso que alguien pague o financie un estudio con esta línea. Uniendo el estudio que opta por la opción tecnológica de software libre en la administración pública, pero también que marca una línea de los beneficios para el sector privado y para el desarrollo local, quiero acabar también con la parte económica que he nombrado al principio. Creo que el uso del software libre supone una oportunidad para el desarrollo de, y así lo marcan diferentes estudios europeos, de un sector TIC local, y sin duda es una oportunidad económica. Es una oportunidad económica para el desarrollo de nuevos sectores económicos, por ejemplo, en nuestro país, que son tan necesarios para sustituir, no totalmente, pero sí parcialmente, tenemos el reto de sustituir un sector sobredimensionado de la construcción, y una, para mí, claramente de las líneas que todo el mundo nombra, es las TIC. Pues utilizando y apostando por las fuentes abiertas, por el software libre, es la oportunidad de generar realmente tejido local que cree empleo, que cree oportunidades, y no solo uso de programas que, con todo respeto, sí desarrollan grandes multinacionales, pero que no generan ni empleo, ni libertades, ni oportunidades, ni decisiones desde el ámbito local, me refiero a España o a Cataluña, local, no me refiero a municipal, pero respecto al mundo, en el mundo global que vivimos, estaba contraponiendo ahora lo local y como vengo de la política pública española, lo local y lo mundial. Y en este sentido, creo que es muy importante alguna de las, justo el fin de semana pasado participé en un congreso, en otro congreso que me pareció muy innovador, porque desde UPTA se hizo un congreso dedicado a un público que normalmente no se hace, ¿no? Yo creo que aquí tengo mucho sector TIC o relacionado a la TIC o del uso de intensivo de la TIC, pero en aquel caso explicaban las ventajas del software libre para las pymes no TIC, porque una para el trabajador autónomo, ¿no? Para el profesional o la profesional individual que saca adelante su negocio, le explicaban por qué es muy importante, qué ventajas tiene la utilización de un software libre que es legal, que no depende de licencias, que le supone más libertades, que le supone poder apostar realmente o invertir su dinero en innovación, que le supone un cambio de chip, porque la mayoría de la gente, o una parte importante de la gente, no lo conoce. De hecho, conocían muy poco las TIC y el uso de las TIC en su innovación como autónomos o como pymes, pero es muy importante ese tipo de propagación, de explicación de las ventajas de este software en colectivos no muy tecnificados, y creo que supone una oportunidad económica para las pymes del sector TIC y para desarrollar el sector TIC, como os he dicho, pero también para las oportunidades de las pymes en general que tanto lo necesitan. Y en este sentido, alguna de las, al acabar la mesa redonda, justo que había una mesa redonda sobre modelo productivo, influencia de las políticas públicas y oportunidades para los emprendedores, surgieron una serie de hashtags, etiquetas de la palabra y las oportunidades que os resumiré entre trabajo autónomo y software libre, que era innovación, accesibilidad, legal, ético, barato, empresa en red, compartir oportunidades. Y creo que resume un poco el contenido de esta parte. Y en este sentido sí que quería concluir esta parte diciéndoos que en tiempos de crisis el software libre es más que nunca una opción viable, legal, más accesible para las pymes, pero además es una oportunidad y debe ser una apuesta del país, de un país que necesita generar lugares, puestos de trabajo locales en nuevos sectores y el sector TIC y el cambio de modelo productivo, para que el cambio de modelo productivo que necesitamos, es necesario que crezca un sector basado en las tecnologías abiertas que genere oportunidades locales. Ahora ya paso al final y concluyo como unas pequeñas conclusiones de todo lo que os he dicho y ya pasamos al debate, a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes. Pero en resumen, un poco lo que me gustaría comunicaros es que creo que apostar por el software libre supone una oportunidad local, además de ser una apuesta social, porque genera beneficios y oportunidades entre la ciudadanía. Que la legislación española ha mejorado tras las modificaciones de leyes, que es más favorable al software libre, y que hay un derecho de la ciudadanía a elegir software y a comunicarte con la administración o con las administraciones públicas prioritariamente en estándares abiertos. Ahora el reto es que todas las administraciones cumplan este derecho ciudadano. El tercero es que en momentos de crisis económica el software libre es una oportunidad, supone un ahorro para las administraciones públicas, para las empresas y para apostar por un tejido TIC propio más consolidado. Cuarto es que debemos defender el software libre como una herramienta y una apuesta más que una opción, y una opción global para apostar. El software libre como una herramienta para optar por una opción más global, que es apostar por la sociedad del conocimiento, accesible a todas las personas o a la mayoría. Por tanto, hablo más de una convergencia entre aplicaciones, contenidos digitales, estar en red. Cinco, la apuesta por el software libre, por el open, no es una cuestión técnica, es una cuestión social y de ella dependen las oportunidades de muchas personas. Y sexto, y para acabar, la web social, la web 2.0, el debate sobre administraciones públicas debe también impregnarse de este concepto open, de transparencia, de open gobernanza, para poder confluir, creo yo, y esto sería otra conferencia, pero creo que es muy importante, aprovechar el mejor talento, las mejores ideas de la ciudadanía para hacer política pública. Muchas gracias.
Sí, gracias, Lourdes. Bueno, yo creo que es una manera muy interesante de cerrar estas quintas jornadas. Gracias por todas tus reflexiones y estas conclusiones finales. Yo supongo que esta vez sí que habrá preguntas, alguna reflexión, porque nos ha dicho muchas cosas. No hay nadie.
Hola, buenos días. Yo estoy encantado con la ley esta que ha sacado el gobierno de estándares abiertos. Estoy expectante por ver qué va a pasar cuando un estándar ISO ya no se considera abierto, porque hay que pagar por él. Pero bueno, felicidades por esto. Cuando oigo este tipo de presentaciones, alabando el software libre, las ventajas, tejido, independencia tecnológica, ¿por qué no habéis llegado a hacer prioritario el software libre como habéis hecho con los estándares abiertos? De alguna manera se está orgulloso de que España tenga un papel predominante en software libre, pero no hemos llegado a la altura de gobiernos como Holanda o como Reino Unido, que de manera prioritaria las administraciones públicas tienen la obligación de considerar el software libre y solo cuando no es viable optar por otras alternativas. Y luego me gustaría también lanzar otra pregunta. ¿Se tiene que utilizar estándares abiertos? Espero que algún día, y que sea pronto, de manera prioritaria software libre, pero luego las administraciones públicas, cuando se salta la norma a la torera, no pasa nada. Todos conocemos casos de contrataciones exigiendo formatos propietarios, saltándose la libertad de elección de plataforma, saltándose licencias de software libre de manera flagrante y no pasa nada. Yo creo que sería conveniente tener alguna especie de órgano de vigilancia donde, no digo un Open Leaks o algo así, pero donde pudiéramos denunciar ese tipo de cosas, porque es que en la práctica no pasa nada cuando una administración utiliza software pirata, cuando una administración se salta estas normas. Son las dos cosas que quería comentar.
¿Queréis que las haga una a una o todas en conjunto?
Sí, tenemos poco tiempo. Bueno, como prefieras tú.
No, no,
tenemos 10 minutos.
Es que como no sé el tiempo que queda...
10 minutos nomás, porque si no...
Pues entonces las hacemos todas. Bueno, respondo esta y luego... Sí, vale. Sí, era para no gastar todo el tiempo en una persona. Y... Bueno, yo creo que en general las transformaciones siguen sus pasos. O sea, nunca se cambia... Siempre es difícil en la administración pública cambiar lo preestablecido. Y en las organizaciones en general. O sea, las organizaciones lo que ha funcionado de una manera siempre, que en este caso no es siempre, porque en realidad es una cosa relativamente nueva, pero 20 años es tiempo, 15 años es tiempo, cuesta cambiar. El software libre respecto al propietario y en otras muchas cuestiones. En cualquier organización, pero más en la administración pública porque bueno, es una organización jerárquica, con funcionarios o funcionarias ya está allí, y siempre que hay... alguna persona que llega para intentar, o algún responsable o político o técnico alto nivel para realizar estos cambios, pues tiene resistencias importantes. Una vez me explicaron una anécdota que creo que es significativa, que decía, bueno, no me acuerdo, creo que era un concejal, sí, un concejal de un ayuntamiento determinado que, bueno, que además es un ayuntamiento que exitosamente se ha migrado a software libre. Como cuando empezó a él intentar promover el cambio de todas las aplicaciones de su ayuntamiento a software libre, pues el primero que se le, en este caso, aunque tuviera conocimiento, se le enfrentó fue el responsable de informática. Porque le dijo, mira, si al día siguiente de implantar Windows, nueva versión, peta o se cuelga, nadie me va a echar la culpa porque es lo que usa todo el mundo. En cambio, si utilizamos una aplicación de software libre que la gente no conoce, dirá, mira estos que han utilizado. Ahora ya casi pasa menos, porque ahora ya tenemos esto. O sea, era una reflexión hace 10 años. Pero quiero decir que los cambios cuestan. Y yo creo que el camino es el que tú apuntas, o el final, o uno de los puntos siguientes, pero creo que hemos avanzado hacia allí bastante. Y de hecho, yo la definición de que entró en la ley para conseguir un pacto político, unos votos y un apoyo amplio, es de estándar abierto, no de software libre. Pero si tú te lo lees, un software privativo no entra. No sé si me explico. O sea, el segundo punto que es la no sujeto a derecho de propiedad intelectual o industrial, no entra. Lo que es verdad que la ley dice que la administración pública, no como los otros países que tú comentabas, utilizará prioritariamente estándares abiertos y puede también utilizar los mayoritarios. Por tanto, pero bueno, prioritariamente los abiertos y con esta definición. Por tanto, no sujetos a licencias cerradas. Ahora, claro, es verdad, es mucho más interesante. Yo creo que en todas las evoluciones hemos de tener pasos, caminos. Yo creo que el camino es adecuado. Que ahora como ciudadanos y ciudadanas hemos de conseguir muchas veces primero o la gente que defendemos en un momento determinado una determinada ideología, una determinada cuestión. Yo, por ejemplo, que también estoy metida en temas de igualdad. Pues bueno, ¿se ha aprobado la ley de igualdad? ¿Quiere decir que ya todas las mujeres tienen toda la igualdad? No, es un instrumento para conseguirla. Por tanto, en este caso tenemos la gente que apostamos más por el software libre, por la utilización de tecnologías abiertas, unos ciertos reconocimientos en la ley suficientemente importantes que si se cumplieran 100% tendrían que haber muchos cambios. Y todos nosotros y nosotras podemos estar atentos a cada una de las administraciones que ahora tienen la obligación de migrar. Ahora todas las administraciones públicas tienen un periodo de tiempo en el que han de hacer todos sus servicios online, como os decía antes. Por tanto, que cumplan la ley y que utilicen prioritariamente estándares abiertos, porque deben cumplirla. Y por tanto, la ventaja es que legalmente, no es una cuestión ya que tú defiendas porque creas que es lo mejor, sino porque una ley les obliga a realizarlos. Es verdad que a veces ocurre que no lo utilizan. Y ante eso, pues es verdad, la primera respuesta puede ser, pues denunciémoslo, apretemos, digámoslo. Y la segunda, bueno, es una buena opción, ¿por qué no? Me lo apunto, lo de la agencia de vigilancia. No digo que lo hagamos mañana, pero me ha parecido una idea interesante y sugerente, igual que hay vigilancia en otros temas de cambio.
Gracias. ¿Alguna otra cuestión?
Buenos días, quería en primer lugar felicitarla por la el venir a un foro como este, yo creo que lo que hay detrás del mecanismo o del movimiento de software libre.
¿Puedes hablar un poco más alto, sí, acercarte al micro, es que no te oigo bien?
Quería agradecerle que esté aquí presente. Sí, quería agradecerle en primer lugar que esté aquí, porque filosóficamente lo que hay detrás del foro del movimiento de software libre, entre otras cosas, es una intención de transparencia a todos los niveles. Y el hecho de que un político venga a contar cuáles son sus planteamientos y cuáles son su visión de cómo tiene que evolucionar el problema, yo creo que es muy importante. Y además me alegra ver que tiene una visión clara del el punto en el que estamos y hacia dónde debe de ir la evolución de la integración de estándares abiertos y de la utilización de software libre a todos los niveles de la sociedad, incluyendo la administración. Pero me da la sensación de que ese planteamiento no está generalizado en la administración y que muchas veces lo que se trata es de hacer medidas efectistas. Ha nombrado antes el caso de Andalucía, yo vengo de Andalucía, y me llama muchísimo la atención que se utilice como ejemplo, porque de hecho yo soy usuario de Linux, no tengo, y tengo un Windows en mi ordenador, porque para hacer cualquier trámite con la Junta de Andalucía hace falta utilizar Internet Explorer por sistema, y no es precisamente un estándar abierto, ¿no? Pero no estoy hablando de cosas complejas, estoy hablando simplemente de rellenar un formulario que además muchas veces no tiene ni siquiera posibilidad de entregarlo en papel. Tienes que entregarlo online y utilizando Internet Explorer necesariamente, ¿no? Y luego hay otro tipo de medidas efectistas que también me gustaría comentar, que quedan quizá un poco al margen de lo que estamos hablando, que son como el ponerle un ordenador portátil a cada niño, que es una cosa que se ha hecho en Andalucía y se le ha dado también mucho bombo, y es una cosa totalmente inútil, porque ni siquiera hay contenidos para que utilicen en la escuela. A lo mejor mucho más positivo gastarse ese dinero en promover que se desarrolle software libre para que los niños lo puedan tener y lo usen a nivel docente, antes de regalarle a cada niño un ordenador, que además lo que hace es generarle un problema.
A ver, ¿puedes repetirme la otra opción?
En lugar de gastarse una millonada en comprarle ordenadores, dedicar ese dinero a promover el desarrollo de software educativo, que hay potencial humano aquí para hacerlo y que además puede generar una situación en la que dentro de 5 años realmente haya material en la escuela para que utilicen los ordenadores, que ahora mismo no sirven para nada, ¿no? Nada, muchas gracias.
Vale. ¿Respondo? Bueno, yo encantada de estar aquí, la verdad, porque creo que con muchas de las personas que estoy en la sala estoy segura que compartimos, no todo, pero en este ámbito muchas de las opiniones. Bueno, sí, seguramente mi visión no la tiene todo el mundo, pero bueno, como en todos los temas, hay gente que tenemos una visión y otra, y yo estoy en política para eso, para intentar promover aquellos valores y aquellas cuestiones que creo que suponen más empoderamiento, pero en todos los ámbitos, no solo en el tecnológico, y más oportunidades de la ciudadanía. Y en este caso esa es la gracia y la cuestión de estar en política, poder transformar cuestiones. Si todo estuviera arreglado, pues no tendría ninguna arreglado, todo funcionara perfecto en la sociedad, pues no tendría mucho, para mí no tendría mucho sentido ser diputada, ¿no? Entonces, en este caso yo intento aportar mi granito de arena, tampoco en solitario, aunque es verdad que no tampoco he querido decir que lo que yo he dicho lo piensa el conjunto ni del gobierno ni de la clase política, pero sí que os he puesto ejemplos concretos de cosas que sí que se han aprobado, que están en marcha, y organismos que se han creado que van en esa dirección y que ayudan muchísimo a promover algo que es tan solo en el... Yo recuerdo perfectamente cuando aprobamos la PNL en proposición o de ley, perdonar, que no hay que usar siglas, que la gente, en finales del 2005 estaban mucho más lejos de ser algo aceptado que un organismo del gobierno promocionara entre, por ejemplo, las comunidades autónomas. Y por tanto, saber que estamos en un camino, no estamos en un final, pero ahora ya tenemos más organismos y más leyes. El tema de Andalucía, bueno, en cualquier lugar, que a lo mejor en cualquier ámbito de cualquier política, cualquier ejemplo destacado seguro que tiene errores, ¿eh? O sea, eso pasa a menudo. Yo no me conozco a fondo los detalles de cada rincón ni de la organización, la comunidad autónoma ni extremeña ni andaluza. He estado por allí en algunos actos, me han explicado las acciones que han hecho y otra gente. Ahora, en general, creo que sin duda son las dos comunidades que más destacan en una apuesta política y empezar a a utilizarlo, han hecho desarrollos propios, también hay otras comunidades que han hecho, porque desarrollos propios no solo tienen Extremadura ni Andalucía, de hecho casi todas las comunidades, no todas, pero bueno, bastantes tienen. Tiene Valencia, tiene Cataluña, tiene Galicia, si no me equivoco. Bueno, ya a partir de, ha habido bastantes que han tenido desarrollo propio de sistema operativo y luego, pero por ejemplo, no todas. Tienen, por ejemplo, la norma que toda la educación o formación para la ciudadanía esté bajo software libre, como pasa con el Guadalines, ¿no? En la formación que se da en los telecentros y en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, y sé que han empezado a migrar, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no? Ahora, que puede ser que justamente algo que, como tú dices, es mucho más fácil, como que todas las webs, más fácil, pero mucho más sencillo técnicamente y más barato que cambiar todos los ordenadores y todos los sistemas, que las webs de la administración, del gobierno autonómico y de los organismos del administración autonómico, perdonar, correr tanto en el Explorer como en el Firefox o como en el Chrome, pues es verdad, pues dices lo que cuesta una cosa y lo que cuesta otra, esto debería estar más solucionado. Pero a veces pasan esas contradicciones en el camino de los cambios, ¿eh? Y creo que son administraciones que están en proceso de cambio después de haber hecho una apuesta política difícil. Estos cambios no son fáciles. Y las presiones de muchos intereses son en otra dirección. Entonces, claro, son fáciles, complicados y no se hacen todos a la vez. Pero bueno, yo creo que es en un camino y además yo creo que gente como tú pues tiene que hacer la crítica para decir en su comunidad pues muy bien que habéis hecho esto y esto que es un avance, pero no puede ser que yo me conecte y tenga que usar la aplicación que usted me dice cuando usted además está diciendo que está haciendo una apuesta por el software libre, faltaría más, ¿no? Y luego yo del portátil. Yo soy fan de lo del portátil. A ver, y lo quiero matizar, porque sé perfectamente que simplemente poner un portátil para cada niño o niña que esté en una escuela no cambia nada. Por sí solo. Pero con todo este cambio de la llamada aula 2.0, que no es solo el portátil, sino estás provocando un cambio que es absolutamente necesario en las aulas, porque tenemos un problema de autoridad brutal, sobre todo entre aquellos profesores y profesoras que son muy analógicos digitales o que son inmigrantes digitales y la gente joven o adolescente que funciona de otra manera, que son los llamados nativos digitales, que son multitasking, que piensan de otra manera y que les llevan a clase ahí a explicarles una cosa detrás de otra y escucha sin ninguna interacción. O sea, ese problema que hay de autoridad entre generaciones y en el aula es complicado. Hay gente del ámbito del profesorado estupenda, súper innovadora, que se apunta a todo esto y que tiene una serie de conocimientos que comparten por la red para hacer una formación diferente, pero no es todo el mundo. Entonces, estos cambios con la pizarra digital, con los ordenadores, está forzando el cambio en la manera de enseñar. Evidentemente, el primer día que llega el ordenador a todos los colegios o a un curso, cambia toda la manera de enseñar. Entonces, en cuanto a un colegio no lo utiliza aún, sale en la tele, pues en este colegio no lo están utilizando. Estamos forzando un cambio absolutamente necesario, porque hay ahí, yo creo, detectado un problema muy importante que está generando en abandono escolar, en malos resultados, entre una generación y otra, cosa hablaba de los poderes de los que reciben, pero en este caso entre los que enseñan y las que enseñan y los que reciben. Y en este sentido, no nos quedemos con la anécdota del portátil, porque el programa va mucho más allá. Y yo creo que también es una medida de equidad, porque damos por hecho que todos los niños y niñas tienen su portátil, pero todos no lo tienen. Algunos y algunas lo tienen y algunos otros no. ¿Eh? Y sé que han bajado los precios en los últimos años, pero seguramente el nivel cultural, social y de formación de una familia a lo mejor no prioriza 500 euros para el portátil, por desconocimiento seguramente. Y por tanto garantizas que cualquier niño o niña tiene su portátil. Y de paso, hacéis que a lo mejor en algunas casas llegue un ordenador que no había llegado. Y por tanto, yo creo que lo que se ha simbolizado y a veces se ha atacado demasiado el portátil, no es solo el portátil. Yo sé que detrás de esto va una filosofía mucho más allá de meter un portátil y una pizarra digital en cada una de las aulas. Va la equidad, va el acceso a la información, porque vosotros no lo dudáis, pero todos los alumnos de 10 años no tienen las mismas oportunidades a la hora de informarse para hacer los deberes o para aprender más, ¿eh? Y ya hay aún gente que en su casa no tiene, cuando llega a casa, un ordenador. Entonces, creo que seguramente, evidentemente, en paralelo se están ya haciendo y se están pactando con la gente el desarrollo de contenidos digitales que alimenten todo eso, porque el programa va por ahí, ¿eh? Yo me enfadé mucho el día que y puse un post en mi blog, que no siempre lo hago, de una manera reactiva, el día que anunciaron que aquí se paraba el programa, o no se paraba, se dejaba de ampliar el programa de los ordenadores en Cataluña. Porque además incluso el ejemplo que se dijo es, dicho por una persona, que es la consejera y que respeto, pero creo que es de eso de la gente dirigente analógica que no entiende todos los cambios que están sucediendo en la sociedad, que hay esto de que los de, primero de eso, que ya llevan un montón de años aprendiendo con libros y de todas las maneras, esto de utilizar el portátil o los contenidos digitales, ¿por qué no usar el libro de texto? Y esto es confundir el contenido con el formato, con el soporte, porque los contenidos digitales educativos no son nada más que en el formato nuevo y que permite la interacción, el libro de texto de toda la vida, lo que ahora lo haces en otro formato, ¿no? Y yo escribía, pues volvemos a la enciclopedia del franquismo o al pergamino, o cuando a mí me explicaba mi abuela de pequeña, ay, con la calculadora no vas a aprender a sumar, ¿no? O sea, no, supongo que gente que estamos aquí de esa generación, y yo, perfecto, todo lo contrario, permite hacer problemas mucho más complicados. Entonces, creo que significa mucho más. Ahora, seguramente el despliegue en cada uno de los sitios concretos no está siendo de entrada cuando empiezas un programa todo lo óptimo, pero la filosofía es mucho más y supone mucho más. Pero para mí, ya que cada niño y niña tenga un ordenador, ya sé que por sí solo no lo cambia todo, pero es una medida de equidad y de revolución y de apretar para que cambiemos el modelo de aprender, de enseñar y de relacionarnos, que es absolutamente necesario.